Ok, estamos en este discurso sobre Rosh Hashanah, Tikkun Bajo de Shofar, Token en el Novilunio, el Shofar, y lo que habíamos visto, Bekitzur, en resumen, es que se llama Rosh Hashanah, porque es la cabeza del año. ¿Qué significa la cabeza del año? Así como la cabeza del cuerpo, es la que gobierna todo lo que pasa en el cuerpo y le reparte vitalidad y energía a cada parte del cuerpo según lo que esa parte del cuerpo necesita. Lo mismo pasa con Rosh Hashanah, es el día del año que es el que gobierna y controla todo lo que va a pasar a lo largo del resto del año. Y esa vitalidad y energía se divide a su vez en 12 meses diferentes. Cada Rosh Chodesh, la cabeza de cada mes, recibe la energía general de ese mes y la reparte a su vez en los 29-30 días que corresponden a ese mes. Y dijimos que al comienzo de la creación Dios creó el universo entero por iniciativa propia, de la nada absoluta a la existencia. No había obviamente quien le despierte a Dios interés y ganas de crear el mundo, etc. Pero Dios instauró el sistema de manera tal que a partir de ese momento depende de las acciones, las acciones del hombre, aquí abajo de este mundo inferior, en el concepto de aceptación del yugo del cielo, Kabbalas Oel Malchus Shamaim, aceptación del yugo del cielo, cuando las personas aceptamos que Dios es el que manda, Dios es el rey, entonces Dios quiere darnos un año más, un contrato por un año más. Y al final, hacia la noche de Rosh Hashanah, quiero decir, la noche en la que empieza Rosh Hashanah, se retira, se vence el contrato, se retira toda esa energía, vuelve a su raíz, vuelve a su fuente. Como quien dice, una persona que habla, porque Dios crea el universo con sus palabras, está escrito, con la palabra de Dios fue creado el universo, la persona habla, y en un momento tiene que parar, retorna sobre sí, vuelve, esta es la idea, que vuelve esa energía a su raíz y después continúa hablando. Lo mismo pasa con el universo entero. Dios da toda esa creación por un año. No es que habla y su habla dura todo un año, porque Dios crea a Mehadesh, Betubo, Beholion, Topim, Maiz, Breishis. Dios crea el universo entero con su bondad, lo crea y recrea instante a instante. Pero el punto es que Dios se compromete, digamos, por un año, firma contrato por un año con nosotros porque nosotros aceptamos que Él es el Rey. Terminado ese año, hay que renovar el contrato. Hay que volver a despertar en Dios el interés en ser Rey nuestro. Y lo último que vimos en la clase pasada era la diferencia entre Meluja y Memshala. Meluja es el reinado que es aceptado con voluntad porque los súbditos quieren ser súbditos del Rey. Y Memshala, gobierno, es una especie de dictadura por la fuerza, aunque las personas no lo quieran. Y habíamos visto, esto fue lo último, que en una nota del Tzemach Tzedek, del nieto del Alter Rebbe, que es el autor, el Alter Rebbe de este discurso, que la idea no es que el mundo deje de existir si nosotros no aceptamos el yugo del cielo, porque de hecho, lamentablemente, la forma en que está el universo hoy por hoy, hay un montón de gente que no acepta el yugo del cielo. Un montón de gentiles que no aceptan y un montón de judíos que no aceptan el yugo del cielo. Alevay, ojalá todos los yudim estuviesen en las sinagogas en Rosh Hashanah. Si estás hoy, lamentablemente no es así. No podemos ser tontos sino e ignorar la realidad. Entonces, Hashem sigue creando el mundo. Sobre esto escribe Tzemach Tzedek un pasuk, un versículo. Albish Shomaim Katrus. Voy a vestir al cielo de negrura, dice Dios. Voy a vestir al cielo de negrura. ¿Qué significa? ¿Que se va a poner negro el cielo? No. Que no vamos a poder percibir la presencia de Hashem en nuestras vidas. Por el hecho de que no todas las personas aceptamos el yugo del cielo, se vuelve más difícil para todos percibir la presencia de Dios en el mundo. Este es el pshat. Esto es lo que quiere decir. El mundo va a existir. ¿Ok? Pero va a ser más difícil percibirlo a Hashem en el mundo.
Para todos, por igual.
Para todos, esto es lo que es la cosa. ¿Sí? Un tzadik es un tzadik, ¿qué querés? Sí. El tzadik está en su mundo. Sí. El resto que no somos tzadikim. Ya. Esto es lo triste, digamos, de la cuestión. Estamos todos en el mismo bote. Hay una historia en una historia talmúdica. Ahora no recuerdo, está en el Talmud, en el Midrash, de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. De un ejemplo. Había gente en un barco y el barco de repente empezó lentamente a hundirse y estaban todos preocupados, tirando agua para todos lados, que sacando del barco, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué se llama? Y se dieron cuenta mientras estaban todos corriendo para acá y para allá para resolver el problema. Había un tipo que no estaba en la, ¿cómo se dice?, la cubierta. No estaba en la cubierta del barco. ¿Dónde está este tipo? ¿Qué sé qué sé cuánto? Lo fueron a buscar al camarote. ¿Qué estaba el tipo? Golpearon la puerta. ¿Qué hizo el tipo? Abrir la puerta del camarote. ¿Qué estaba haciendo dentro de su camarote? Un agujero en el piso. El tipo estaba haciendo un agujero en el piso de su camarote. Le dijeron: ¿estás loco? Se está hundiendo el barco. Por tu culpa se está hundiendo el barco. Nos hundimos todos. El tipo dijo: este es mi camarote. Yo pagué, hago lo que quiero dentro de mi camarote. Claro, el tipo hace lo que él quiere y nos afecta a todos. Es mami, yo sé, literalmente dice: ese es Vice. No, continuamos en el texto. El Alter Rebbe entonces estaba, para entrar en el texto, digamos, que hay, para proyectar la voluntad divina en la creación del mundo, tenemos que aceptar a Dios como rey. Y lamentablemente, estoy simplemente para entrar, esto ya lo vimos la clase pasada. Voy a saltearme la nota del Tzemach Tzedek. Para que se revele el Malchus, para que se revele el reinado divino, tenemos que aceptarlo a Dios como rey. Porque hay, Dios libre y guarde, mucha gente que se quita el yugo del cielo, del reinado del cielo aquí abajo, porque no aceptan el reinado de Dios por propia voluntad. Entonces, aparentemente Dios citó del objetivo de la creación, como se mencionó en la clase pasada, es que se revele el reinado divino, pero esta persona está en contra de que Dios sea rey. Entonces está en contra de esa revelación del reinado divino, por así decir, está en contra de la creación entera. En contra de que exista el mundo. Entonces, ¿cómo es que continúa existiendo el mundo? Entonces ahí continuamos con el texto. Sobre esto está escrito, y acá el Alter Rebbe va a parafrasear varios versículos del Ashrei, Salmo 145, del Ashrei. Sobre esto está escrito: soy Mehashem Lohananoiflim, Dios sostiene a todos los que caen. ¿Por qué los sostiene? Porque los ojos de todos te anhelan a ti. Todos te anhelan, los ojos de todos te anhelan a ti, de manera tal que el anhelo y el deseo y la espera sea de manera tal que cada persona, ¿cuál tiene que ser la espera? Que cada persona se proyecte tras la voluntad de Dios. O sea, en palabras más simples, que toda persona desee y anhele que Dios ilumine su corazón. Quiero sentir a Dios, quiero percibir a Dios. De manera tal que cada uno tiene que aceptar el Oel Malchus Shamaim, el yugo del cielo, con amor, con voluntad, con ganas. ¿Y para qué? Porque yo quiero percibir a Dios, quiero sentir a Dios. Y a través de esto, continúa en el Ashrei, en este salmo, Poisea Gesiodejo, más bien Jorge Rotzoin. La traducción literal de este salmo es: abre tus manos. Que le decimos a Dios: tú abres tus manos y das de comer, sacías a toda la creación. Esta es la traducción literal. Pero viene el Alter Rebbe y lo aprende esto del Tikkun Zayar, que esta es otra cuestión. En realidad lo que está diciendo el Salmo es: nosotros tenemos que abrir nuestras manos, que ahora vamos a ver qué son nuestras manos, y Dios nos va a saciar de su voluntad. No es que Dios abre sus manos y le da de comer a todos. Es una traducción simple del Salmo. Pero la traducción más profunda es: nosotros tenemos algo que tenemos que abrir, de manera tal que podamos percibir y sentir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que se revele, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que se revele su reinado. Y Dios sacía a toda la creación con esta voluntad. ¿Cómo? A través de que nosotros abrimos poiseajes y adeja. Y adeja en hebreo significa tus manos. Entonces nosotros abrimos nuestras manos y Dios nos sacía con su voluntad. O sea, nos hace sentir que nosotros queremos que se revele el reinado de Dios aquí abajo en la tierra. ¿Pero qué significa abrir tus manos? ¿Qué hay que hacer así con las manos? ¿De qué se trata? No, hay muchos que incluso en el rezo hacen poesía, se dejo, yo abro mis manos para que Dios me dé. Dame dinero, dame alegría. Eso es muy grove, ese es ordinario. Grove. Sino que aquí lo que está hablando es yadeja, en lugar de decir yadeja, lee yuddeja. Tus yud. ¿Qué es la yud? Yud representa, la letra yud representa jojma. Cuando vos abras tu cabeza y empieces a estudiar y a entender la presencia de Hashem, Hashem te va a permitir sentirlo. Porque en la práctica nosotros somos seres humanos, Dios es infinito, nosotros somos finitos. ¿A dónde está en nosotros la capacidad de sentir al infinito de Hashem? No lo tenemos, excepto si Hashem te lo da. Entonces, si nosotros hacemos, nuestra parte, de estudiar, de sentirlo, de intentar sentirlo yo, de querer sentirlo Hashem, Hashem te va a dar la posibilidad de sentirlo. Pero eso te lo va a dar Él. Mas vía lejol hay, rotzen. Dios va a saciar a toda la creación con su voluntad. O sea que cada Yehudí desee que se revele la presencia de Hashem aquí abajo en la tierra. ¿Se entiende? Y continúa el versículo, los versículos en Ashrei, Tzadik Hashem Echol Draja. El versículo dice: Dios es tzadik, es justo en todos sus caminos y es piadoso en todas sus acciones. La traducción hasídica mucho más profunda de este versículo es, dice la Terebe, que incluso en todas tus acciones, no las acciones de Hashem, el versículo dice: Dios es justo en todo lo que le hace. El versículo para la traducción hasídica más profunda dice: no, cuando vos en todas tus acciones materiales proyectes el Hesed de Hashem, que Hashem es un Hesed, o sea, proyecte la bondad de Hashem, entonces Hashem va a ser tzadik en todos sus caminos. Cuando vos seas un Hesed, mejor Maisav, cuando vos todas tus acciones proyectes la presencia de Hashem, todo lo que vos hagas, lo hagas pensando en la bondad de Hashem en el universo y que se revele la presencia de Dios, Hashem va a ser tzadik mejor draja. Hashem se va a comportar como un tzadik, como un justo en todos sus caminos. ¿Se entiende? Como una cosa depende de la otra. Ahora bien, la forma de proyectar la voluntad suprema, bendita sea, para que se revele, o sea, la forma que nosotros tenemos de proyectar en Dios, de despertar en Dios, que se revele el reinado divino, que Él quiera que se revele su reinado, para que se sostenga y se crea en todos los mundos, es en cada año a través del estudio de Torah y la observancia de mitzvot, porque esta es la voluntad de Hashem, que nosotros cumplamos mitzvot. Entonces, a lo largo de cada año, a lo largo de todo el año, ¿cómo hacemos que Dios esté involucrado con nosotros? A través de que nosotros nos involucramos con Dios, cumplir los preceptos de Hashem. O sea, vos conectate con la voluntad de Hashem, con las mitzvot, y Hashem te va a dar su voluntad. Te va a permitir sentir el reinado de Él. Porque las mitzvot son su voluntad y su sabiduría, es decir, la voluntad suprema de Hashem, investida en la sabiduría de Dios, que ya sabemos, como dice el Zohar, Oraisa mejoj menafkos, la Torah sale de la sabiduría divina, la Torah es la expresión de la sabiduría divina, en la cual está investida la voluntad divina. ¿Qué es la voluntad de Hashem? Es el razonamiento de cada mitzvah, que se va a revelar en el futuro por venir, y es una proyección de la luz infinita de Hashem, oculta esa luz, esa energía en cada mitzvah de acuerdo a su nivel y a su forma. O sea, en otras palabras, simplificando quizás lo que está diciendo el Alter Rebbe, está el nivel que se llama Ratzon, voluntad de Hashem. Ese nivel de Ratzon se inviste en el nivel que se llama Jochma, sabiduría de Hashem. ¿Estamos? Y esto es como en el ser humano común y corriente. Está la motivación de la persona, es el Ratzon, es la voluntad. Yo quiero tal cosa. Y esa voluntad se inviste en los razonamientos que yo voy a utilizar para lograr obtener esa cosa. Tengo que ir a comprarlo de tal lugar, tengo que costar tanta plata, tengo que juntar. Todo esto es el nivel de Jochma. El entender cómo, pero dentro de cada uno de esos cómo y de cada acción motivada por esa motivación, valga la redundancia, está investida esa motivación. Está la voluntad, que es el motor de toda esa lógica, esa sabiduría que uno piensa sobre cómo obtener esa cosa que quiere. Esto es lo mismo que está diciendo acá. Una mitzvah, ¿qué es? La mitzvah es la voluntad de Hashem. Esto es lo que Dios quiere, que vos te pongas tefilin, que vos comas kosher, que vos cumplas llaves, y así sucesivamente. Esa es la voluntad de Hashem. Sí, pero ¿cómo lo hago? Ah, eso está en la toira. ¿Cómo se come kosher? ¿No? Un montón de versículos. No comas estos animales, no comas estos animales. Cuando vayas a comer una vaca, degollala de tal manera. Montones de leyes sobre cómo se come kosher. Dentro de cada una de esas leyes está investida la voluntad de Hashem, que Él quiere que eso sea hecho de tal manera. Ahora, el verdadero razonamiento de cada mitzvah, entender esa voluntad, no es algo que esté en nuestras manos ahora. A pesar de que algunas mitzvahs, la Torá dice por qué son buenas, para que seamos rectos, o incluso si la Torá no lo dice, lo entendemos igual, respetar a tus padres es lógico, te dan vida, te crían, etc. Sin embargo, esa no es la verdadera razón de la mitzvah. Lo que nosotros entendemos es lo que está dentro de nuestro dominio de ser humano normal entender. Pero el dominio divino, que es infinito, obviamente es muy superior. Entonces, la verdadera razón de cada mitzvah, que está investida dentro de esa mitzvah, le da vida a esa mitzvah y está expresada en la Torá cómo cumplir esa mitzvah, esa verdadera razón está por encima de nuestra comprensión y se va a revelar en el futuro por venir. Y en general, cada mitzvah es una proyección de la luz infinita de Hashem investida en la sabiduría suprema. Que esa mitzvah tiene que ser hecha de tal manera. Para que se cumpla la voluntad de Hashem, tiene que ocurrir que la persona agarre, tome las cajitas negras que son los tefilin, tenga tales tiritas de tal manera y se lo coloque de tal manera y no de otra manera, etc. Y de la misma manera, en consonancia con esa energía divina que tiene cada mitzvah, decretar a nuestros sabios bendecir, decir una brajá antes de cada mitzvah, decimos Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Olam Asher Kidshanu b'mitzvot v'tzivanu, bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, nuestro Señor, Rey del Universo, que nos santificaste con tus preceptos, con sus preceptos, y nos mandó a hacer tal o cual cosa. ¿Por qué la bendición es de esta manera? ¿Por qué nuestros sabios pusieron este nusaj, esta liturgia, este texto de bendición? Porque el concepto de braja es una proyección de la voluntad suprema, bendito sea, para que Hashem sea nuestro Dios y sea Melech Olam. Boruch, Atos, cada palabra de la braja tiene un significado. Boruch significa que sea proyectado. Atos significa desde tu propia esencia, tú, que ni siquiera nombre tiene. Para que sea Hashem, Yudkei Vavkei, en las cuatro letras del nombre de Hashem. Y que ese Yudkei Vavkei se proyecte en el Okeinu, para que sea nuestro Dios personal de cada uno de nosotros, o sea que lo podamos sentir de manera tal que sea Melech Olam, Rey del Mundo. Y esto es para que Asher Kideshanu B'mitzvoisa. La palabra Asher se traduce como que nos santificó con sus preceptos. Es decir, Kideshanu viene de la palabra Koidesh. Koidesh significa santo. Pero el concepto de santo es Jojma, algo separado del resto de las cosas. Como el Jojma es como si fuese el aceite que flota sobre los otros líquidos, se separa y está por encima de las otras cosas. Y esta proyección de este nivel que se llama Jojma, dentro de la cual está investida la voluntad divina, es Bemitzvoisa, Aleinu. Es decir, es con cada uno de los preceptos que Hashem nos mandó. Con cada mitzvah proyectamos sobre nuestra vida una energía determinada que corresponde a esa mitzvah. Por lo tanto, las 248 mitzvot positivas se conocen como Ramaj e Ivalim de Malka, como los 248 miembros del rey. Esto lo explicamos en la clase pasada también. ¿Qué significan los miembros del rey? El concepto de un miembro es una proyección. Como por ejemplo, un miembro, un órgano del cuerpo, proyecta una fuerza, una energía vital del alma en el cuerpo para que se revele la energía vital que está en la cabeza y en el cerebro de manera tal que actúe sobre ese miembro. Los riñones para filtrar la sangre y el hígado para producir la sangre, y así cada miembro del cuerpo tiene una energía determinada, el estómago para digerir y así sucesivamente, los ojos para ver, la nariz para escuchar. Esa energía es proyectada desde el lugar general, que es el cerebro, donde está la energía general de todo el Neshama. De la misma manera, cada mitzvah, cada precepto, es una proyección desde Jochma y Loe, que es como entre comillas el cerebro divino, la cabeza divina, la Jochma, la sabiduría divina, cuya expresión es la Toira. Cada mitzvah es una proyección de esta Jochma para que se proyecte el Melech Olam, de manera tal que Dios es el rey. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy simple. Dios dijo que hagas esta mitzvah. Cuando vos cumplís esa mitzvah, porque Dios dijo que hagas esa mitzvah, estás revelando y mostrando en el mundo quién es el que manda. Dios. Porque en realidad yo preferiría estar mirando televisión. En realidad yo preferiría estar en la cancha gritando, no sé, que gane tal o cual equipo. Ay, pero Dios dijo que llaves. Entonces no voy a la cancha y no prendo la televisión. ¿Qué es lo que estás mostrando? ¿Quién es el que manda? ¿Vos o Dios? Dios. Porque si fuese por mí, yo estaría al otro lado. Pero Dios es el que manda. Bien. Por eso, con cada mitzvé se revela el reinado de Hashem. ¿Y de dónde viene ese reinado de Hashem? De vuelta, desde Koidesh, desde el nivel que se llama Jochma, en el cual está investido la voluntad de Hashem. De manera tal que la Toira que viene de Jochma nos dice cada mitzvé cómo tiene que ser hecha, con cada detalle. Y este es el concepto general de lo que el Talmud discute. Es una discusión larga en el Talmud, y esta es la conclusión: mitzvah tzriches kavana. Cuando uno cumple una mitzvah, tiene que tener intención de cumplir la mitzvah. O sea, no es necesario que conozca todos los secretos místicos de esa mitzvah, pero sí que eso es una mitzvah, o sea, un mandato divino. Esto es lo que Dios mandó hacer. Porque si la persona no sabe que esto es lo que mandó, perdón, lo que Dios mandó hacer, pues entonces no está aceptándolo para revelar la presencia de Dios en el mundo, no está aceptando a Dios como rey. Lo está haciendo porque le gusta, porque le conviene, porque le dio lástima el que se lo pidió. Pero eso no se llama aceptación del yugo del cielo. Ahora, si vos sos consciente, por lo menos, de que esto es lo que Dios mandó hacer, y vas y lo haces, estás aceptando que Dios es el que manda. Dios es el rey. Porque en cada mitzvah hay dos niveles. Un nivel es Kahu mitzvah zamelech shetziva aleinu. Esto es lo que Dios mandó hacer. Este es un nivel de la mitzvah. Esto es lo que Dios mandó hacer, punto. Y el segundo concepto de la mitzvah es la kavana, la intención detrás de cada mitzvah, que es la razón de esa mitzvah, que a través de la kavana, de ese razonamiento, de ese conocimiento de por qué de cada mitzvah, los secretos místicos de cada mitzvah, es que se proyecta la luz infinita de Hashem, investida en el nivel de Jochma y La, en el nivel de Jochma superior. ¿Qué está diciendo acá el Alter Rebbe? Algo muy simple y muy poderoso, muy fuerte. Cuando uno cumple una mitzvah, está escrito, el Alter Rebbe lo trae en el Tanya, Tfila Veloy Kavana, Kiguv Veloy Neshama, pero también es mitzvah Veloy Kavana, Kiguv Veloy Neshama. Cuando uno cumple una mitzvah sin la intención, es como un cuerpo sin alma. Entonces, ¿dónde está lo principal? ¿En el cuerpo o en el alma? Todo el mundo va a decir en el alma. Obvio, sin alma el cuerpo está muerto. Y la idea detrás de esto es, el judaísmo es una especie, entre comillas, religión, sea cual fuere la definición, no importa, de acción. Amaise o aika, lo principal es la acción. Si vos hiciste la mitzvah sabiendo que esto es lo que Dios mandó hacer, pero no entendés por qué, cumpliste la mitzvah. Ahora, si vos entendés por qué y meditás en todas las grandes ideas cabalísticas y místicas de esa mitzvah, pero no la hiciste, no valió nada. No hiciste nada. No existe el judío que dice, yo llevo el judaísmo acá, pero no hago nada. Es una falacia. No se llama judaísmo eso. Judaísmo es acción. Maise. Ahora bien, cuando vos hacés la mitzvah sin la cabana, o sea, sin entender el porqué de esa mitzvah, no deja de ser una mitzvah y no deja de sumar un puntito, por así decir, en el Gan Eden, pero no lo sentís. Es imposible sentirlo. Es imposible disfrutarlo de esa manera. No sabes ni lo que estás haciendo, no entendés. No. Muy difícil disfrutar algo que uno no entiende. Ahora, cuando vos lo entendés y tenés las dos cosas, la acción más la comprensión, entonces la Torah dice, esto es lo que proyecta y revela la presencia de Dios en tu vida. Que el Alter Rebbe lo dijo de forma más técnica, la voluntad divina que es el Orein Sof investido en Jochma, que tiene todo su nombre técnico, perfecto, pero el punto es que lo sentís, lo vivís de otra manera, lo disfrutás. Y este es el concepto que decimos en Chabad, se dice una vez al día, y Hasidim que lo dicen antes de cada mitzvah, Leshem Yichudkut Shabrihu Shchinta, y traducción literal, en aras de la unión del santo bendito sea con su Shchina, con su presencia, digamos. Shchinta y la Shchina de Hashem, la presencia de Hashem, es el concepto de las mitzvot del rey. Me vale kol admin. Dios quiere que hagas esto. Mandato divino. Y Kuchabrihu, el concepto del santo bendito sea, ya dijimos que santo está relacionado con Jochma. Porque así como santo está separado y por encima del resto de las cosas, este es el concepto, valga la redundancia conceptual, la idea conceptual de lo que es un santo, que está separado del resto de las cosas, no se mezcla con lo mundano, Y esto está relacionado con aceite, con jojma, que está por encima de las otras sefirot, no se mezcla con las otras sefirot. Esto escucha Brihu, esto es el santo bendito sea. Esto representa Soibev Kolalmen, como Dios trasciende todos los mundos, y esto representa la proyección del Ein Sof, de la luz infinita de Hashem, en cada mitzvah, es el porqué de cada mitzvah. Está la acción por un lado, esa es Shchinte, la Shchina, lo que en este mundo está revelado, una acción concreta, dai, ponete el feeling, punto. Y por el otro lado está el porqué de esa acción. Y la persona tiene que aprender a unir estas dos cosas. Por eso decimos antes de cada mitzvah, y en realidad en Chabad, una vez al día en el rezo, antes de Baruch Sheamar, Leshem Ijud Kuchabrihu Shchinte, que todo nuestro rezo y el resto del día va a ser para qué, para unir Kuchabrihu con Shchinte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué lo decís? Porque lo que estamos buscando es que cuando cumplas una mitzvah, la puedas sentir. Y eso es, cumplir la mitzvah es Shchinte, y sentirla es Kuchabrihu. Esto es lo que está diciendo la Torah. ¿Por qué entonces funciona esto así? Porque en la frase famosa del Sefer Yetzirah, Nautz Soifon Betchilasan, el final está unido con el comienzo, es decir, a través de que vos cumplís la mitzvah en la práctica, concreta, porque esa mitzvah es una mitzvah que el rey mandó hacer, reside automáticamente en esa mitzvah y en tu acción, el Ein Sof, la luz infinita de Hashem. Nautz Soifon Betchilasan, cuando vos cumplís la mitzvah en la práctica, es el Soif, el final. Esto te lleva al Tchila, al comienzo, y ese comienzo se expresa, o sea, la presencia de Hashem concreta se expresa en la acción, en el Soif. ¿Estamos? Bien. Hasta acá, Perek Alef, el Alter Rebbe explicó cómo es el sistema, está todo muy bien, cumplís una mitzvah, sentís la presencia de Hashem, está todo muy bien, el Ein Sof, perfecto. ¿Veis? Segundo capítulo, pero todo lo que dijimos hasta acá funciona muy lindo para los tzadikim. Para los tzadikim, los justos que hacen todo bien y es todo lindo, pero nosotros no somos tzadikim. Entonces todo lo que definimos hasta acá ya no funciona más. No tiene ningún sentido. Que la mitzvah, que la presencia de Hashem, que abrí tu yud, abrí tu jojme, tu sabiduría, tu pensamiento, si medita en Hashem, no funciona. ¿Por qué? Veis, segundo capítulo. Sin embargo, aquella persona que generó un defecto en su observancia de Torah y Mitzvot, porque no hicimos lo que había que hacer, o tanto en Surmerá, tanto en alejarse del mal, o sea, las Mitzvot prohibitivas, te mandaste las mil y unas, lo que no había que hacer, lo hiciste. Ven, hace Toiv, y lo mismo ocurre en hacer el bien, está parafraseando un salmo. Surmerá, hace Toiv, aléjate del mal y haz el bien. Lo que había que hacer, no lo hiciste. Cada uno, de acuerdo a lo que se conoce a sí mismo, y sabe qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, etc. Entonces, no puede, al no estar pleno en su observancia de Mitzvot, no puede proyectar la voluntad suprema de Hashem para que se revele el reinado de Hashem, por lo que ya expliqué antes. Si Dios es que es el rey, digamos, él dijo que hagas esto y vos no lo hiciste, el concepto de eso es, no lo acepto a Dios como rey. Eso es lo que quiere decir. Dios dijo que te pongas tefilín y vos no pusiste, no aceptaste a Dios como rey. Dios dijo que comas kosher y vos comiste algo que no es kosher, no aceptaste a Dios como rey. Muy simple. No hay mucha jojme. Entonces, ¿qué hacemos? El tzadik, que era el del capítulo Aleph, el primer capítulo, ese proyecta la presencia de Hashem, acepta a Hashem como rey, y ese revela el reinado de Dios en la tierra y le despierta a Dios la voluntad de ser el rey. ¡Buenísimo! ¿Y yo? No soy un tzadik. Entonces, ¿cómo me vinculo con el reinado de Dios? Ya el reinado de Dios quedó afuera, yo no lo acepté, no hice lo que había que hacer, hice lo que no había que hacer, entonces ¿a dónde estoy parado yo? Para esto... Sobre este asunto está la virtud verdadera de Rosh Hashanah. Aquí viene a entender realmente qué significa Rosh Hashanah y qué significan los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah es el primero de Tishrei y Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Son 10 días entre el primero y el 10 que se llaman Aseres Yemei Teshuvah. 10 días de Teshuvah. Entonces tenemos que entender qué significa Teshuvah. Cómo me permite retornar, digamos, al camino adecuado para así poder proyectar la presencia de Dios. Para esto tenemos que entender qué significa Rosh Hashaná y qué significa los 10 días de Teshuvá. Y para entender esto, tenemos que entender cómo puede ser que la Teshuvá, el concepto de Teshuvá, que no lo quiero traducir a propósito, porque puede ser arrepentimiento o retorno, vamos a decir Teshuvá. El concepto de Teshuvá, Teshuvá puede reparar todos los defectos que la persona generó cuando no cumplió con las mitzvot que tenía que cumplir. ¿Cómo funciona? Porque ¿qué pasa? La Torah tiene 613 mitzvot. De las 613 mitzvot, 248 son mitzvot positivas. Ahora vamos a ver qué pasa con las otras. Son 248 cosas que tenías que hacer. Quiere decir, de acuerdo a todo lo que explicamos hasta acá, que si cada mitzvah es una proyección de la presencia de Dios, cada yehudí e incluso cada ser humano tiene una cuota que tiene que cumplir día a día de proyección de la presencia de Hashem. Hay una cuota de Ratzon Ha'Elyon, de la voluntad suprema, que nosotros tenemos que revelar aquí abajo en este mundo. Y el día que no llenaste tu cuota, no cumpliste plenamente la cuota, ya está, se acabó. No podés cumplir esa cuota, llenar otro día. ¿Por qué? Porque otro día tenés que cumplir la cuota de ese día. Y la fuerza que tenemos, la capacidad, el tiempo, etcétera, es para llenar la cuota de un día. La cuota que vos no cumpliste el día anterior está perdida. Fue. En otras palabras, hoy yo no acepté a Dios como rey por sobre mí, Has v'Shalom. Y no hice tal mitzvah, y no hice tal otra mitzvah, y no hice tal otra mitzvah. Mañana acepté, digamos, llegó el día de mañana. Hoy acepto a Dios como rey por sobre mí. Perfecto. Hoy hiciste lo que hoy tenías que hacer. ¿Y lo de ayer? Bueno, eso es otra historia. Porque vos aceptes hoy que Dios es el rey, no corrige y no repara que ayer no lo aceptaste como rey. Ayer fue ayer. Y ayer lo tenías que aceptar como rey. Hoy es hoy. Entonces, ¿qué significa Teshuvá? ¿Cómo es que Teshuvá, Teshuvá, lo que sea, tiene la capacidad de reparar el ayer? Que, ok, yo hoy acepto el yugo del cielo, hoy hice mi cuota, cumplí con lo que tenía que hacer, pero hice chuva y eso repara que el hecho de que ayer yo no acepté el yugo del cielo. ¿Cómo vas al pasado? ¿Cómo lo corregís eso? Porque si se trata de las mitzvot prohibitivas, que si la persona, como está escrito en Pirkei Avos, la persona transgrede una mitzvah, no cumple una mitzvah prohibitiva, o sea, hace algo que no tenía que hacer. Dice la Mishnah, Kana loika tegrejo. Te compraste, te adquiriste un acusador, un malaj, un ángel que te va a acusar. Son como las rayitas que ponen los presos. Hashem está contando, ¿sí? Todo está escrito, todo está. No escrito en términos del destino, no estoy hablando de eso. Está escrito tus acciones, tus pensamientos, está todo guardado en un librito. En el momento que llegas a los 120 años, te vas a llamar y te muestran el librito. Esto es todo lo que vos hiciste. No nos pasamos ni un centavo. Como está escrito claramente en la ética de nuestros padres. Entonces, la persona no debía comer, por decir cualquier cosa, no tenía que comer chancho. El tipo fue y comió chancho. Rayita. Hay un puntito que resta, digamos. Y ese puntito te va a acusar en el futuro y va a decir, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque vos hiciste algo que no tenías que hacer. Si la persona hace tshuva, Yoshuv el Hashem, la persona retorna a Hashem, y Hashem tiene misericordia de él, como está escrito, Yoshuv Hashem Mirahamei, es un paso, es un versículo, Dios tiene misericordia de vos, despertás la misericordia, la gran misericordia arriba, que es el concepto de otro versículo, Maim Tehoirim, como dice el versículo, aguas puras, Zarakti Aleichem Maim Tehoirim Uteartem, voy a vertir sobre ustedes, voy a tirar, salpicar, mejor dicho, sobre ustedes aguas puras y ustedes se van a purificar, dice el versículo. Y en otro lugar dice Bimrojas Hashem, Hule, dice la Torah. Y si Dios va a limpiar, etc. Porque dice Tzoyas de Neitzion, la ronia de las hijas de Zion, ¿no? Hashem va a limpiar. Y a través de esto decimos que Dios borra y elimina nuestros pecados. Hacemos tshuva y Dios nos va a perdonar. Y a través de esto borra. ¿Qué es lo que borra? El acusador. Dios escribió una rayita porque hicimos una transgresión de las 365 cosas que no se podían hacer. Hiciste chuva, borraste la rayita. Perfecto. Muy bien. Está muy bien. Y como está escrito, y lo decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Ve'arisha kula ve'ayan tichle. Quizá ve'arisha kula ve'ayan tichle. La maldad toda entera va a ser totalmente erradicada como el humo, porque Dios va a quitar el gobierno del mal de la tierra, etc. Como está escrito, voy a quitar el espíritu de impureza de la tierra. Perfecto. Entonces, con las mitzvot prohibitivas, negativas, se entiende fácil. Sumaste algo, algo negativo, obviamente, al hacer la transgresión, haces chuva y lo borrás. Esto se entiende fácil. Pero las mitzvot positivas, ¿qué es una mitzvah positiva? Ya dijimos que es una proyección de los miembros del rey, es una proyección de Dios en el mundo. Cuando cumpliste una mitzvah, aceptaste a Dios y lo revelaste como rey por sobre el mundo. Cuando vos hiciste un defecto y generaste una falta de Dios en el mundo, ¿qué significa tshuva? Tshuva era borrar algo malo que hiciste. Pero acá hay algo que vos no hiciste. No trajiste la cuota necesaria correspondiente a ese día, a esa persona, de Dios al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir tshuva? ¿De dónde la vas a sacar ahora? Y si haces mañana la misma mitzvah, no importa, porque la de ayer no la cumpliste. ¿Cómo? Pregúntale al Rebe. ¿Con qué se repara a través de tshuva para que se complete toda la proyección divina en el mundo que estaba falta? ¿Qué quiere decir tshuva? ¿Estamos? ¿Entiende el problema conceptual? Entonces, explicar al Rebe. La idea es así. Está escrito en un salmo, si no me equivoco, 130. Mi mamá, Kim, que los dijo Hashem. Desde las profundidades Hashem te llamo. Esto quiere decir, cuando la persona llama desde el ocultamiento hacia la revelación, esta es la idea de un llamado. Yo te llamo, es decir, que te traigo a mi atención, digamos. Cuando la persona llama desde el ocultamiento hacia la revelación, para que se genere el concepto de Avaye, el versículo dice: Mi mamá, Kim, que los dijo Hashem. Desde las profundidades te llamo Dios. Llamar es revelar. Esto es lo que está explicando la Trebe. Es proyectar y revelar. La idea es, si vos estás mirando para otro lado y yo quiero que me mires a mí, te llamo. Es como que te traigo a la revelación, a mi atención, para que me prestes atención. Este es el concepto, digamos, de un llamado. Entonces, si el versículo dice, desde las profundidades te llamo Hashem, que sí, que desde las profundidades, que ahora vamos a ver qué significa, desde las profundidades estamos revelando la presencia de Hashem. Mi mamá, Kim, que los hijo Hashem. Estamos, de las profundidades te revelo Hashem. Es decir, proyectar esta proyección de los miembros del rey es a través de las profundidades. De alguna manera nosotros tenemos que llegar a entender qué significa y llegar a estas profundidades, entre comillas, y esto es lo que repara y completa, rellena todas las faltas, lo que no hicimos cuando lo teníamos que hacer. Es decir, hoy me cae alguien, dice la Trebe. Vamos a paso a paso, ¿sí? La profundidad suprema, que es la voluntad suprema, que trasciende totalmente la cadena de mundos del Ishtalshelus, que se revela en el despertar de aquí abajo, desde la profundidad del corazón de la persona. Es decir, en otras palabras, dice la Trebe, a través de que cada uno profundice en su corazón la amargura en su alma por el terrible defecto y falta en el mundo que generó, por no haber cumplido tal o cual mitzvah. Estamos hablando de las mitzvot positivas, ¿sí? No hizo las mitzvahs que tenía que hacer, no hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer, de la forma que lo tenía que hacer, etc. Entonces, cuando la persona profundiza y entiende su efecto, lo que la persona generó, que ahora falta Dios en el mundo, está menos revelado en el mundo porque yo no hice lo que tenía que hacer. Yo no cumplí mi cuota de revelación de Dios en el mundo, mis mitzvahs. Cuando la persona se amargue por esto, entendiendo el terrible defecto que generó, y grite hacia Hashem, esto está todo parafraseando versículos, grite hacia Hashem en su opresión de la persona,
como está escrito, angustia clamé a Hashem, dice el Teilim.
Sí.
Desde mi angustia.
So aklibam, que el corazón de la persona grite, es decir, que el corazón mismo de la persona sienta la opresión en su corazón. de que realmente no hizo lo que tenía que hacer. Y realmente ahora falta la presencia de Dios en el mundo. Es más difícil de percibirlo por mi culpa. Desde lo más profundo del corazón de la persona, me oíd, desde la tierra, muy, muy profundo. Más que lo que puedas aguantar. Porque vas a estar tan amargado que va a ser una amargura más profunda que lo que el corazón mismo y tu alma puede soportar. Paréntesis, no lo dice la Torah, esto no está hablando de depresión, has de shalom. Depresión es algo que no es kosher, no es aceptable. Depresión significa yo no sirvo para nada. Ese es un pozo sin fin y casi no tiene salida. Amargura significa actué mal. Yo sí tengo un potencial enorme, pero no estuvo bien mi comportamiento. Esto es amargura. Entonces, cuando la persona profundice en esta amargura más de lo que pueda soportar, y por lo tanto ese grito, entre comillas, sea en su corazón, porque todo lo que la persona puede contener en su alma lo puede expresar en palabras, en el aliento de su boca, dice la Terrell. Si yo tengo un sentimiento que es comprensible, racionalizable, yo lo puedo explicar. Pero si yo tengo un sentimiento tan pero tan profundo, en lo más profundo de mi ser, ni siquiera lo voy a poder decir. Es tan profundo que no lo puedo explicar. Lo que no es el caso cuando la amargura, esto es lo que está diciendo la Torah, lo que no es el caso cuando la amargura sea tan profunda en su alma, me oid, muy muy profunda, al punto tal que el alma no puede contenerla, no puede explicarla, no puede racionalizarla, entonces no hay forma que la persona pueda verbalizar esto. Tan amargado está que no te puedo explicar lo amargado que estoy. Automáticamente lo único que puedo hacer es gritar, lloriquear, lamentar. No puede explicarlo porque no tiene poder, capacidad para hablar con sus labios, digamos, aliento, etc. Lo único que tiene es Tzaikas Aleib, el grito del corazón, porque llegó, tocó esta amargura ad Mitzvah Yamefesh, hasta lo más profundo de su alma. Como la historia, dice la Torah de Rabbi Lazar Ben Durdaya, la historia de Rabbi Lazar Ben Durdaya, Bekitzur, en el resumen, es un tipo que hizo todas las cosas que no había que hacer, famoso. Hizo todo lo que no había que hacer, hasta el punto tal, en un momento empezó a pedir misericordia por Dios, se dio cuenta hasta dónde había llegado, lo terrible que era, lo vacío de su vida, etc. Entonces empezó a pedir misericordia a las montañas, pida misericordia por mí, cielo y tierra, pida misericordia por mí, empezó a pedir así varias cosas, y todos le decían, nosotros tenemos que pedir misericordia por nosotros, vos, hacete cargo vos, hasta que, esto es lo que cita el Alter Rebbe, puso sus manos entre sus rodillas, como que se acurrucó, y lloró de lo más profundo de su alma, hasta que murió. En ese movimiento, digamos, de tshuva, de arrepentimiento hacia Dios, por las acciones que hizo de acercamiento a Dios, murió en ese momento. ¿Por qué? Porque era tan profundo su amargura que no lo pudo contener, falleció. Acá la Torá no está diciendo, muchachos, muéranse de amargura, no está diciendo eso, pero está explicando hasta cuánto tiene que llegar esa amargura, cómo tenés que sentirla. No es decir, como decimos en Yom Kippur, en el pecho, hallando, bocando, todos los días, en Tajanon, pecamos, ok, no, sigue el rezo, terminaste, sí, terminó el rezo. Eso no es lo que está diciendo la Torah. Por eso dijeron sobre la velaza Meturdaya que Yesh Koin Elam B'Sha'ajas, existe quienes adquieren todo el mundo por venir en un instante, en abrir y cerrar de ojos. Porque fue tan profundo su amargura y su arrepentimiento que en un instante adquirió toda la vida del mundo por venir. A pesar de que esta persona nunca cumplió Torah y Mitzvah, nunca cumplió la Torah, nunca le interesó una Mitzvah. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta persona adquirió todo su mundo por venir en un instante? Porque a través de la tshuva, a través de este arrepentimiento tan profundo en el corazón, bejarata, arrepintiéndose literalmente, y quitando la voluntad del pecado, ahora explico esto, con Mesiras Nefesh, a través de entrega total, a través de esta anulación de su propia voluntad, genera que se despierte arriba la voluntad suprema de Dios, que trasciende totalmente toda la cadena de mundos. ¿Qué quiere decir con esto la Terebe? La idea es así. Hay un Seider, hay un orden, Seider Ishtal, hay un orden, en el cual el orden es muy simple. Cumplís una mitzvah, tenés una recompensa. Es un Seider. Y un poquitito más profundo, cumpliste una mitzvah, proyectaste la voluntad de Dios aquí abajo. Este es el Icar, esto es lo principal. Proyectar la voluntad de Dios, vas a tener recompensa, no vas a tener recompensa, ok, esto es para mis Nagdim, para los que se oponen al Hasidismo, lo que sea. El punto es, trajiste a Dios a la tierra. Cumpliste una mitzvah, trajiste a Dios a la tierra. Este es el Seider, este es el orden. No cumpliste la mitzvah, no trajiste a Dios a la tierra. Para poder reparar aquello que uno no hizo, para poder completar aquello que uno faltó, tenés que recurrir a un lugar más profundo que la raíz misma de este orden. Porque dentro del orden ya estás afuera. Saliste del sistema. No podés reparar algo, porque el orden dicta que, como dije antes, tenés que cumplir con esto, esto, esto en este día. No hiciste esto, fuiste, perdiste esto, esto, esto al próximo día, y así sucesivamente van avanzando los días, y no hay dentro del orden una forma de reparar aquello que uno no hizo. Entonces, Chuba lo que hace es recurrir a un punto que supera y trasciende a ese orden mismo. Este es el Mamakim. Estas son las profundidades que el Alter Rebbe cita y explica. Por eso dijeron nuestros sabios. Ah, un punto más. Akira Sarratzen. Yo dije que lo iba a explicar, no lo expliqué. Akira Sarratzen significa, traducción literal, desenraizar la voluntad. Y el punto es, uno de los fundamentos de Tshuva, uno de los fundamentos del acercamiento a Dios es que vos no desees más el pecado. Que no quieras más, que retires tu voluntad de esa cosa que tanto te gustaba hacer que no se puede. No solamente que no lo hagas más, eso está obvio, si no se puede hacer, no lo hagas más. El punto es que no desees ni siquiera hacerlo más, ni siquiera esté en la cabeza como opción hacer eso. Por eso dijeron nuestros sabios, en el lugar donde los vale chuba oimdim, Sadikim Gumurim en Añejón el Amo, y dice toda la frase. Acá la tenemos, una cita toda la frase. En el lugar en donde se para un Baal Tshuva, en el lugar donde se para un maestro de Teshuva, un maestro de arrepentimiento, un Sadik completo no se puede ni siquiera parar ahí. ¿Por qué? Zahir explica. Porque el Baal Tshuva, un maestro del arrepentimiento, de acuerdo a como lo está explicando el Alter Rebbe, proyecta energía divina superior todavía a un Sadik, a un justo. Superior a un justo, porque el justo está siempre dentro del sistema. El Baal Tshuva tuvo que salirse del sistema, quiero decir, se salió del sistema y tuvo que trascender el sistema para reparar aquello que rompió. ¿Estamos? Pero entonces, aparentemente, hay niveles. Esto es lo que el Alter Rebbe se va a meter ahora. Por un lado, vos tenés una mitzvah, el sistema, como yo lo llamo. El sistema es. Lo explicamos ampliamente en el primer capítulo. Tenés la voluntad de Dios en que vos hagas una mitzvah. Esa voluntad se inviste en Jojma, en la sabiduría divina que está expresada en la Torah, que te dice cómo hacer esa mitzvah. Esto es un nivel de la voluntad de Dios. Pero acá llegamos a otra cosa. Acá dijimos, cuando vos no cumpliste con esa voluntad divina, llegá a tus propias profundidades, hasta lo más profundo de tu corazón con amargura verdadera, vas a llegar a la voluntad de Dios. ¿A qué voluntad de Dios? Dijimos recién que estaba fuera de la voluntad de Dios. Se le explica al Alter Rebbe. La idea es que hay dos niveles en la voluntad de Dios. Hay un nivel en la voluntad de Dios que está investido en Jojma, como acabo de explicar, en sabiduría divina, que es el comienzo del sistema, del Ishtalshelus, de la cadena de mundos. Este nivel de la voluntad de Dios se proyecta a través de Torah y Mitzvot, que es, de vuelta, la voluntad de Dios investida en la sabiduría divina, que esa sabiduría divina es la fuente de la Torah. La Torah sale, proviene de la sabiduría divina, y esto es lo que los tzadikim gmurim, los justos plenos que cumplen Torah y Mitzvot todas sus vidas, y nunca, Has v'Shalom, nunca, Dios libre y guarde, generaron ningún defecto, ellos se relacionan con esta voluntad divina que está investida dentro de cada mitzvah. Este es un nivel de la voluntad de Dios, y el segundo nivel de la voluntad de Dios trasciende totalmente el sistema y no está investido en el Ishtalshelus, no está investido en la cadena de mundos y niveles en absoluto. No está en el nivel de Jojma. No está en ese nivel que se llama Jojma Ilah, la sabiduría suprema divina que es la fuente de la Torah. Trasciende totalmente este nivel. ¿Y cómo se llama en Kabbalah? Se llama este nivel Gulgalta de Jafi al-Moija. Nombre raro, pero ¿qué va a ser? Es como la calavera que rodea el cerebro. En Kabbalah es muy común identificar diferentes niveles divinos, místicos y qué sé yo, con el cuerpo. ¿Por qué? Porque Hashem nos hizo imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros analizamos mi visar en Hazel acá, decía, y hoy, de mi carne voy a percibir a Dios, a través de que nosotros analizamos cómo somos nosotros mismos, cómo está hecho nuestro cuerpo, cómo está hecha nuestra neshome, la arquitectura, la combinación de las emociones con el intelecto, etc., entendemos cómo funciona Dios. Percibimos la presencia de Hashem, etc. Entonces, tenemos el moyaj, el cerebro, que es el concepto de jojma, sabiduría. Pero después tenés la calavera que rodea el cerebro y lo contiene. Está por encima del cerebro. Esto se llama gulgalto en Kabbalah. El gulgoiles, la calavera. Y esto es, por ejemplo, como tenemos, físicamente hablando, en el cerebro, en la cabeza, acá dice que hay tres cavidades en la calavera, hay tres cavidades, no sé si médicamente es así o no, no importa, no hace mucha diferencia, es un modelo, como yo siempre explico. Así como hay tres cavidades en la calavera, que cada una de estas tres cavidades son donde reside Jojma, Bina y Das, está la sabiduría de la persona, el entendimiento de la persona, la comprensión de la persona, que no es el punto de este Maimon explicar qué es cada uno y qué diferencias hay. El punto es que hay tres partes en el cerebro, entre paréntesis, Das se divide a su vez en dos partes, Gesed y Gvura, y por eso que el tefilin de la cabeza, y el de brazo también, pero el de la cabeza tiene cuatro compartimientos, Jojma, Bina y Das, que se divide en Gesed y Gvura. No, cerramos paréntesis, el punto es que en la cabeza, el gulgoiles, la calavera está dividida en tres partes, en donde reside sabiduría, entendimiento, comprensión, y por encima está el hueso, que cubre y rodea al cerebro, que en el hueso no está el cerebro, no hay una parte del cerebro que reside dentro del hueso, eso no tiene sentido. Ese hueso se llama Gulgalta en arameo, en el Zohar. Gulgalta es la calavera. De la misma manera está la voluntad, que trasciende muy muy por arriba de Chabad, de Jochma Bina y Das, que esa voluntad divina suprema que trasciende al orden y al Sedrish Talshelus, a la cadena de mundos y cadena de niveles, etc. Esta voluntad tan elevada y tan suprema, identificada por el hueso que rodea el cerebro, es lo que se revela en el Baal Tshuva. Es lo que se revela en el tipo que retorna al judaísmo desde lo más profundo de su corazón. Desde lo más profundo de su corazón. Y es esa voluntad suprema en el alma de la persona que trasciende totalmente lo que el alma puede entender, contener, racionalizar. Y es lo que se llama en Kabbalah Rehusa Deliba, el deseo y la voluntad del corazón, a través de llegar a esa voluntad verdadera y más profunda y extremadamente profunda del corazón, es que la persona puede tocar esa voluntad que trasciende el sistema, que trasciende el Seder Ishtayos, que se revela en el alma del Baal Tshuva, de la persona que es un maestro de la Teshuva y retorna hacia Dios, y esta energía, al trascender el sistema, puede rellenar los huecos que hay en el sistema. Puede completar aquello que uno no hizo. Esto, como en las palabras de la Terebe, se llena a través de recurrir, perdón, a este nivel se llenan todas las faltas y todos los defectos que la persona generó al anular, o sea, al no cumplir preceptos positivos. Porque los preceptos positivos, al fin y al cabo, provienen, como ya dije, de Jojma, de la sabiduría divina, y la voluntad que está investida ahí es la voluntad relacionada con Jojma, y una vez que la persona transgredió eso, desde ahí mismo no se puede completar. Hay una frase famosa en el Talmud, en Sanedrin, está en Brajes también, si no me equivoco, es una historia larga que yo voy a hacer solamente Bekitzur. En resumen, los Dovid HaMelech, los consejeros de Dovid HaMelech, el Sanedrin, qué sé yo, el juzgado, cuando el pueblo judío necesitaba parnasa, necesitaba sustento, el rey David les dijo, lejur isparne su zemizé, vayan a alimentarse uno del otro, ¿no? Vos vendés harina, el otro te compra harina, te da plata, vos le das harina, te tiene harina, así sucesivamente. No, hagan comercio entre ustedes. Y los jajam le respondieron, los sabios le respondían, eina bor mis mali mi juliosoi. Un pozo, cuando vos haces un pozo en la tierra, y después tirás esa tierra, sacaste tierra, y después tirás esa tierra dentro del pozo, el pozo no se llena. Necesita más. No alcanza. con el balde mismo no alcanza, necesitamos más. Entonces el rey David decía, bueno, que vayan a hacer guerra y saquen plata de acá, ya no importa, es otra historia. Pero el punto es, si vos transgrediste, por así decir, la energía que hay en el nivel de Jojma, no la cumpliste, no la revelaste en la tierra, de Jojma no puede salir esa sabiduría, esa energía, perdón. Desde el mismo lugar no va a salir esa energía. Tenés que recurrir a un lugar superior, la fuente de Jojma, para llenar lo que no cumpliste, lo que no hiciste en Jojma. ¿Se entiende? Esto es lo que está diciendo el otro. El Baal Teshuva toca ese punto. Toca ese punto. Y esto es como el ejemplo de un río. Que el río se secó. Y cuando quieren llenar ese río, hay que cavar en la profundidad del manantial, que es la fuente de ese río, desde donde fluye el agua. Y a través de esto vuelve a llenarse el río. De la misma manera, o sea, no podés llenar el río, se secó. ¿De dónde vas a sacar agua? Vamos, tenés que recurrir a algo más profundo todavía para sacar agua de la fuente para que se llene el río. De la misma manera, a través de la revelación de la voluntad suprema que trasciende totalmente el sistema, el orden de Ishtalshelus, el orden de mundos, se llena y se completan todas las faltas y todos los pegamen, todos los defectos. Y esto es lo que quiere decir mi mamá Kim Kirasi Hoshem. Desde las profundidades Dios te llama. Que a través de las profundidades, a través de este nivel de profundidades, de vuelta, que la persona llega a la profundidad de su propio corazón, con amargura de entender todo lo malo que hizo, etcétera, etcétera, a través de esas profundidades llamamos, que eras hija, proyectamos a Hashem mismo, porque se revela el nivel de la fuente y el Mayan, el manantial mismo de donde proviene toda la energía en el universo. ¿Se entiende? Y esto es lo que quiere decir, una frase que decimos muchas veces, una frase muy interesante, Gewalt. La frase dice, Slach lono avinu kihatano, le pedimos a Dios, perdónanos, nuestro Padre, porque hemos pecado. Esto es lo que dice la frase. Y el Altrebe tiene una pregunta, se dice en Yiddish, Klotz Kasha, una pregunta bomba. La frase no tiene sentido. Aparentemente no se entiende esta frase. ¿Qué está diciendo kihatano? ¿Por qué pecamos? ¿Acaso estamos explicando la razón por la cual nos tiene que perdonar? O sea, yo te pido perdón porque pequé. ¿Cómo te pido perdón porque pequé? Tendría que decir, Slach lo no vino, al asher hatano. Por cuanto yo pequé, necesito perdón. Pero simplemente porque yo pequé, tendría que perdonar. O sea, el castellano es muy diferente del hebreo. En el hebreo suena muchísimo más fuerte, digamos, la pregunta. La frase sería, Slach lono vinu, perdónanos nuestro padre, kihatanu, cuando pecamos, algo así. Se está diciendo, pará, cuando vos pecás yo te tengo que perdonar, no peques. Siempre que vos pecás te tengo que perdonar, ¿qué es esta cosa? No peques y va a estar todo bien. Entonces la otra pregunta, deberías decir la frase, por cuánto pecamos necesitamos perdón. La palabra aquí se puede traducir de diferentes maneras, cuando, porque, quizás. Entonces, en este caso, quizás, no sé, quizás el Alter Rebbe en hebreo no está explicado. Quizás podríamos traducir, perdónanos a nuestro padre cuando pecamos, y nuestro padre tendría que decir, no peques. Entonces el Alter Rebbe dice, la frase debería decir, por cuanto pecamos, perdónanos, perdónanos a nuestro padre por cuanto pecamos. Pero con todo lo que explicamos anteriormente lo vamos a entender. La respuesta del Alter Rebbe es muy interesante. Porque nosotros pecamos, por cuanto nosotros pecamos. ¿Qué significa pecar? Generamos una falta en la presencia de Hashem, en la proyección de Hashem, del Ein Sof, de la luz infinita de Hashem en nuestras mitzvahs y su toira, y la toira. O sea, no cumplimos con la toira y las mitzvahs, no salimos del sistema, por lo tanto necesitamos slija. ¿Qué significa slija? Perdón. Significa despertar la raíz misma, la fuente de la misericordia divina y del perdón. Necesitamos recurrir a un nivel que es la fuente misma de todo el resto del sistema. Esa es slija. Es decir, revelar la voluntad divina, suprema, que está muy por encima del Seder Ishtalshelus, de la cadena de mundos, para completar y reparar todo aquello que nosotros hicimos mal, todo aquello que faltamos. Y esto es slach lono. Esto significa perdón. Cuando vos tenés un amigo y le pecaste a ese amigo, le hiciste algo que está mal, él te puede perdonar, pero de ahí a que vuelvan a ser la misma amistad, es muy difícil. se cortó algo, se rompió algo. Muy difícil que vuelva a ser todo igual como era antes. Muy difícil. Para que eso pase, tiene que haber algo suprarracional, algo que trascienda lo lógico. Y esto es lo que está diciendo la Trebe acá. Una vez que la persona no cumple las mitzvot que tenía que cumplir, tiene que recurrir a Slija, tiene que recurrir a algo que trasciende totalmente el sistema, al perdón divino. Porque cuando retorna la voluntad divina, no es la misma voluntad que era antes. Porque esa voluntad que Dios tenía hacia vos, hacia ti, lo que sea, esto se fue a través del pecado, se borró. Pecaste, entonces, ¿cómo vas a retornar a hacer lo mismo que eras antes? Y no son lo mismo que eras antes. Hiciste algo que no tenías que hacer. Entonces, no me vengas a saludar con la misma cara que me saludabas antes. Está mal lo que hiciste. Entonces, ¿cómo? No está todo igual. Entonces, lo que hace que retorne uno a la voluntad de Dios, a estar conectado con Dios, etc., es el concepto de Slija, el concepto del perdón, que trasciende totalmente el otro nivel de voluntad. ¿Sí? Estamos jugando con estos dos niveles de voluntad, uno que está dentro del sistema y uno que trasciende el sistema. Y esto se proyecta desde la voluntad de todas las voluntades, se llama Raiva de Holraivin, es decir, lo que trasciende totalmente la voluntad divina, investida en la creación, en Jochma, dentro del sistema. Y esto es lo que quiere decir también, que Imha Slija, por eso le pedimos Slija, perdón a Dios. Porque contigo, dice el versículo, que Imha Slija le mantivare, porque contigo está el perdón para que en aras de que te temamos. Así dice el versículo. También en el Salmo 130, si no me equivoco. Porque el concepto de Slija, el concepto de perdón, es la revelación perdón, de la voluntad suprema divina que trasciende cualquier sistema. Que es Imho Mamesh, está literalmente contigo. Esto es solamente en las manos de Dios. Y es similar al concepto de que Imha Mekorhaim, porque contigo está la fuente de la vida. Es decir, que la fuente de toda la vida y todos los niveles que se llaman vida, Haye Haim, la vida de la vida, se proyecta desde la raíz misma de todo, de Dios mismo, que trasciende al sistema que Él mismo estableció. Y cuando se revela la Slija, cuando se revela el perdón divino y la voluntad suprema que trasciende el sistema, entonces le mantivare, entonces la persona teme a Dios realmente. O sea, la persona realmente sostiene el temor a Dios, o sea, sostiene el reinado divino en su propia vida, por así decir, lo proyecta por su propio, en su propio ser, porque si no se va a revelar, después de que la persona pecó, obviamente, si no se va a revelar la voluntad suprema a través del perdón divino, entonces no se va a realmente revelar el reinado de Dios por sobre la persona que transgredió la Torah de las mitzvot. El concepto de ira, temor a Dios acá, no es que tengo miedo de que me va a castigar, no está hablando de eso la Torah. La Torah está diciendo, en otras palabras, que sean más sencillas, como dijimos antes, está el reinado divino. Tu función en el mundo es proyectar el reinado de Dios en tu vida, revelar el reinado de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir? Anda a cumplir lo que Dios dice. Cumplí mitzvot. No cumpliste las mitzvot, te quitaste el reinado de Dios de tu mundo, digamos, de encima tuyo. No cumpliste con la voluntad divina. Entonces no revelaste la presencia de Dios en el mundo. No está revelado el reinado de Dios en tu vida. Tenés que recurrir a algo que trascienda el sistema para volver a revelar ese reinado en tu vida. Ahora, cuando vos recurras a eso, esa profundidad en tu propio corazón, esa amargura de que no cumpliste la voluntad de Dios, esto va a hacer que cuando se revele esa voluntad suprema, el segundo nivel de voluntad, etc., que trasciende el sistema en tu vida, automáticamente retornaste el reinado de Dios a tu vida. ¿Por qué estás amargado? ¿Porque perdió el equipo de fútbol? No, estás amargado porque no te pusiste el tefilín, estás amargado porque no comiste matzah en Pesach, estás amargado porque no hiciste lo que había que hacer en Shabbos. Esa es la fuente de tu amargura. Entonces automáticamente Dios dice, ok, te sentís mal porque yo no estoy revelado en tu vida, automáticamente me voy a revelar en tu vida. Recurrimos a la fuente de todo, que es este nivel superior de voluntad divina, y por eso el Alter Rebbe dice, esto es lo que va a sostener el temor a Dios en el resto de tu vida. O sea, esto es lo que va a hacer, llegar a tu propia profundidad y proyectar a Dios desde las profundidades, es lo que va a hacer que se sostenga el reinado revelado de Dios en tu vida. Ahora vas a empezar a cumplir Torah y Mitzvot. Porque tu amargura proviene de que no cumpliste Torah Mitzvot. Automáticamente el próximo movimiento, ¿cuál es? Pues entonces voy a empezar a hacerlo. ¿Entiende? Ok, con esto terminamos el segundo capítulo.
Porque eso fue la causa de que no cumpliera.
La causa era que la persona se quitó, claro, el yugo del cielo.
Por eso, si la causa es que se quitó el yugo del cielo, obviamente la persona va a querer cumplir Torah Mitzvot.
A partir de que entienda lo terrible que es haberse quitado el yugo del cielo, que no solamente me afectó a mí, sino que afectó a la creación entera, porque ahora Dios no está revelado sobre el mundo, porque ahora Rosh Hashanah ya no es lo mismo. El Trebe no terminó igual la explicación de dónde entra el Rosh Hashanah en la ecuación. Paciencia, esto lo vamos a ver en la clase que viene.
Imaginar que, claro, Tikkun Majodes Shofar, lo que está indicando es que el shofar va a ser ese grito que trasciende, correcto, el sistema, correcto, que pega esto lo arriba de todo.
Sí, esto es lo que va a decir la Torah. Es lo que hace llegar a la persona, sí, a la profundidad suya, claro, personal.
Pues es el clamor que está más allá de las,
correcto,
palabras.
Sí, correcto. Esto es lo que va a decir la Torah. Y ese rollo llana es lo que llena, digamos, todas las fallas y todos los huecos que la persona generó a lo largo del año. Sí. Pero este es el próximo capítulo. Claro, claro.